8 de la mañana, 9 minutos. Muchos comentarios ha generado la columna del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, en la cual se refiere a la confesión que han hecho las FARC, que dijeron ser responsables de 2 atentados en su contra. Muy, pero muy interesante lo que ha dicho Germán Vargas Lleras, lo recordamos aquí con Juan Manuel Ruiz.
Sí, Yolanda, porque dice en su columna que sorpresivamente las FARC reconocieron esta semana la autoría de los 2 atentados de los que fui víctima en 2003 y 2005. El primero, dice Vargas Lleras, mediante un libro bomba cuya explosión me mutiló la mano izquierda y al que milagrosamente sobreviví por algo que aún nadie se explica, y es que solo explotó parte de la carga del muy letal explosivo C4. Del segundo también me libré milagrosamente, dice Vargas Lleras, pues la onda expansiva pasó justo entre los 2 vehículos de la caravana en la que me movilizaba. A renglón seguido, Vargas Lleras hace un reconocimiento de lo que ha sido su trabajo desde distintas instancias y denunciando permanentemente a la guerrilla de las FARC. Y ha dicho en otro párrafo que es de suma relevancia y muy esclarecedor el reconocimiento que casi 20 años después hacen las FARC de estos hechos y de su responsabilidad en ellos. Yo espero en mi caso, que en mi caso, dice Vargas Lleras, y en los demás se puedan conocer todos los detalles en profundidad, cómo se decidió, planeó y ejecutó cada atentado. ¿Tuvieron participación personas ajenas a las FARC? Después de esta confesión, las FARC tienen la obligación de sustentar con pruebas fehacientes lo que hoy reconocen, dice Vargas Lleras. Esto no se puede quedar en las meras afirmaciones, hasta ahora conocidas, so pena incluso de que los autores puedan perder los beneficios contemplados en la ley. Y más adelante, por supuesto, dice que no guarda viejos rencores, ni odios, ni ánimos vengativos hacia nadie. Pienso que, al igual que yo, nuestro país todo quiere pasar la trágica página de la violencia y no lo vamos a conseguir sino perdonando, y de la mano de ese perdón dándonos nuevas oportunidades de futuro, dice Germán Vargas Lleras, entre otras cosas.
Bueno, yo tengo una inquietud más allá del fondo, y seguramente aquí en la mesa de pronto tendrán opiniones sobre el fondo, pero yo tengo una sobre la forma y la redacción, que María Elvira Samper seguro que nos va a resolver, o el propio Juan Manuel Ruiz, porque tiene que ver con el perdón que se ofrece o el perdón que se otorga, María Elvira, porque últimamente hemos tenido como muchas confusiones en torno a mí me parece que es una confusión entre yo ofrezco excusas o yo pido perdón, y se está utilizando la fórmula yo ofrezco perdón y del otro lado acepto perdón, cuando yo creo que lo pertinente sería es decir otorgo perdón, pero no lo sé. María Elvira Samper, ayuda por favor.
Yo creo que el perdón se otorga en ese sentido y uno pide perdón. A mí me parece interesante la columna de Vargas Lleras, que contrasta un poco su redacción con la redacción de la familia de Álvaro Gómez, que dice que de entrada descartó la versión, dijo que era una mentira porque ellos tienen su verdad, su versión, y no quieren salirse de ahí. De todas maneras, digamos que acepta el ofrecimiento de disculpas, digamos, los perdona, dice no tiene rencores, no quiero reclamar. Ojalá se sepa la verdad. Pone el punto clave, que es que se tiene que hacer esa declaración ante las, digamos, organizaciones competentes, en este caso la JEP, donde tendrán que decir toda la verdad y donde si no dicen la verdad puede perder los beneficios, pero abre el interrogante que nos regresa a aquel momento en que fue víctima del atentado, en que él dijo que había recibido información muy seria de que agentes del DAS habían participado en el atentado. Incluso eso le causó roces con el presidente Uribe, porque el presidente Uribe llamó inmediatamente después del atentado a la esposa de Vargas Lleras a regañarla, porque ella en una conversación privada con Vargas Lleras había dicho que si no estaría el gobierno detrás de eso. De todas maneras, hay un interrogante que él deja abierto. Dice que perdona, que no tiene rencores y que es importante seguir adelante para que la verdad se clarifique en todos los puntos, e insiste en que si no se dice la verdad y se pudiera comprobar que hay falsedad en los testimonios, podrían perder los beneficios las FARC.
Y ese punto es clave, fíjese María Elvira, porque él se pregunta en la columna Germán Vargas Lleras, ¿tuvieron participación personas ajenas a las FARC? Y me refiero a ese punto en el sentido de las consecuencias políticas de esta situación de perdón. Fíjese que él dice más adelante, el proceso de paz y la justicia transicional están permitiendo que se empiecen a conocer las necesarias y tristes verdades, pero en franca contravía con esta aspiración nacional de seguir avanzando hacia la reconciliación, van los referéndums propuestos para eliminar la JEP o reformar las Cortes de Justicia o revocar el mandato del presidente Duque. ¿A qué infierno pretenden llevarnos? Se pregunta él. E insisto, es muy importante que todo el proceso de paz nos saque de la polarización, digo yo, y no que nos siga sumiendo en esa polarización en torno al pasado.
Y en efecto, profesor, la última línea de la columna de Vargas Lleras pues resume todo su pensamiento, ¿no? A diferencia de los que sí murieron y hoy no pueden contestar, en mi caso personal acepto el perdón que se me ofrece. Ni siquiera reclamo un acto simbólico para el efecto. Y yo pondría, a manera de postdata, que hubiera sido mejor, en mi caso personal acepto el perdón que se me pide. A uno le piden perdón y uno ofrece perdón, pero al no le están, en este caso, en la construcción, no habría exactitud. A mi modo de ver, en mi caso personal acepto el perdón que se me ofrece. A él no lo están perdonando, le están pidiendo que perdone lo que cometieron contra él.
Otorgo, tal vez.
Sí.
Tal vez lo que hubiera tenido que escribir Germán Vargas Lleras es otorgo el perdón que se me pide. Pero hemos tenido ese problema de construcción porque en varias oportunidades, yo recuerdo que Timochenko utilizó también en un discurso muy importante el ofrezco perdón, cuando lo que tienen es que pedir perdón. Y la otra persona otorga el perdón. Lo que se ofrece son las excusas. Cuando se ofrecen excusas y ofrezco excusas, las ofrezco. Pero el perdón es pido perdón y la otra persona lo otorga. Creo que allí, sí, Juan, estoy de acuerdo con Juan. Hubiera sido mejor una precisión en la columna de Germán Vargas Lleras. Porque es otorgo el perdón que me están pidiendo, ¿no?
Así es, correcto. Y cambia el sentido inmediatamente. Queda, tal y como está escrito, el sentido es el contrario.
Bueno, esta una columna en la que nos detenemos, que tiene mucho fondo, por supuesto, por lo que eso representa, por lo que eso significa, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, el pronunciamiento que hace en defensa de los acuerdos y de avanzar y pide verdad, pero otorga perdón. Hay otro texto en el que vale la pena detenernos, Juan Manuel, que es publicado en el periódico El Espectador en las últimas horas y que habla de los audios de la DEA y la Fiscalía que le negaron a la JEP sobre el caso Santrich. Vuelve a reaparecer, esto es, aquí las cosas no pasan del todo ni quedan enterrados y vuelven a salir. El caso Santrich vuelve a aparecer de cuenta de esta publicación del periódico El Espectador. Muchísimos audios, dice El Espectador, que son 24.000 de conversaciones, estamos hablando ahí del sobrino de Márquez, de cómo es que hacen el entrampamiento a Santrich, de que sale a bailar el ex vicepresidente Oscar Naranjo, en fin, algunos detalles de esta investigación del periódico El Espectador que recomendamos leer, Juan Manuel.
Se trata, Yolanda, de un muy extenso reportaje titulado Los audios de la DEA y la Fiscalía que le negaron a la JEP sobre el caso Santrich, y en efecto son, como usted lo menciona, Yolanda, 24.000 audios aproximadamente que reposan en el expediente de Santrich, cuyos contenidos dan nuevas visiones, dice El Espectador, de un caso que en su momento dividió al país. Y es que el periódico revela, entre otras cosas, que estos audios contienen menciones de personas, empresarios, el ex vicepresidente Oscar Naranjo, la ex congresista Piedad Córdoba, un embajador de Cuba en Colombia, mencionados en la operación encubierta de narcotráfico ejecutada por la DEA. Recordemos que todo esto nos lleva al 9 de abril de 2018, cuando las autoridades colombianas y de Estados Unidos desarrollaron un operativo conjunto contra Jesús Santrich cuando estaba a punto de tomar asiento en el Congreso de la República. Era señalado de participar en una operación de narcotráfico con el cartel de Sinaloa de México y ese día resultaron capturados Jesús Santrich y en operativos simultáneos otros ciudadanos, Armando Gómez España, Fabio Yunes Arboleda y Marlon Marín, el famoso sobrino de Iván Márquez, quien fuera jefe negociador de las FARC en La Habana. Y a lo largo del reportaje, el espectador pues trae a colación una serie de conversaciones que mantiene Marlon Marín con supuestos capos del narcotráfico y enviados mexicanos que mantenían contacto con él para adelantar una operación de narcotráfico, pero termina llamando la atención tanto del espectador como de los analistas, menciones que se hacen, no solo, por ejemplo, de Piedad Córdoba, como decíamos, del propio Iván Márquez, a quien aparentemente suplantan con un imitador en una conversación, sino también que aparece mencionado el nombre del vicepresidente Óscar Naranjo. Mencionado, dice el espectador, tanto por Marín como por los mexicanos, por su apellido, con el uso de calificativo de naranja podrida o el segundo de tu país, dice así. Y el espectador habla con el general Naranjo, quien dice que no tenía ni idea que su nombre apareciera mencionado allí. Dice que si eso es así, pues va a acudir a la fiscalía, por supuesto, para que se resuelva la situación. No conozco a Marlon Marín, no conozco a los mexicanos, nunca fui informado y, dada la gravedad de lo que me dicen, salgo para la fiscalía a pedir que investiguen esto, que es supremamente grave. Y hoy, Yolanda, digamos como en una segunda parte de este reportaje del espectador, responde el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien dice, entre otras cosas, que es la primera vez que escucha que tenían interceptado a Iván Márquez y que nunca se enteró de que el nombre del entonces vicepresidente Óscar Naranjo estuviera relacionado en dichas llamadas, y que tampoco sabía, como lo digo, que el propio jefe negociador de las FARC había sido interceptado por la fiscalía.
Fíjense ustedes, además, que esto, digamos, le pega un golpe, diría yo, a la credibilidad de todo este caso, en el sentido de que fue un caso, recordémoslo, una operación de esas que llaman de gancho, una operación Sting, armada en gran parte con la participación de agentes de diferentes agencias policiales de los Estados Unidos, dirigidas o organizadas por la Fiscalía del Sur de Nueva York, de Manhattan. Y esa fiscalía, precisamente al frente del fiscal Berman, uno que removió hace relativamente poco tiempo el gobierno Trump, hace parte, recordemos, del gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, y el gobierno Trump se ocupó en removerlo, pues genera muchas dudas acerca de cuál va a ser el avance de ese proceso en los Estados Unidos. ¿Se sostendrán esas pruebas cuando eventualmente logren los Estados Unidos la extradición y tener en ese territorio a estos acusados?
¿Saben qué me acuerdo yo? Yo no sé si ustedes tienen fresco en la memoria una entrevista que le hicimos al fiscal Néstor Humberto Martínez en ejercicio, y le preguntamos sobre este operativo y él dijo que no tenía ni idea. Es decir, estaba en esa declaración que nos dio reconociendo que la DEA había hecho un operativo a espaldas de la Fiscalía colombiana.
Sí, recuerdo perfectamente la entrevista, María Elvira, porque fue una entrevista en la que nos demoramos varios minutos de pregunta y contrapregunta para que finalmente él nos dijera que no habían, no solamente que no sabía la Fiscalía, que eso lo dijo muy rápido, pero le preguntábamos insistentemente si para ese tipo de operativos se requería autorización de alguna entidad colombiana, sea la Fiscalía o la Policía, y él dijo que lo usual era que mandaran una carta. Al final eso fue lo que concluimos, que lo usual era que mandaran una carta, pero que la carta no se había recibido, con lo cual uno sí, en ese momento decíamos, María Elvira, muchas preguntas sobre la legalidad del procedimiento.
Exactamente,
que se hizo, y ahora aparece nuevamente aquí, ¿no?
Exactamente, y ahí lo que ese día lo que concluimos frente a las declaraciones del fiscal de entonces, que era Néstor Humberto Martínez, y a la gente hay que creerle, era que no sabía nada, o sea que la operación fue ilegal.
La conclusión a la que llegamos en la mesa, que él dijo, pues esa es la conclusión de ustedes, pues justamente tiene que ver con eso, con que la operación pudo ser ilegal. Y ahora aparecen un montón de audios, no sé, esto tiene como que, sí, como que hubo algo que se estaba tratando de armar, de montar de alguna manera, Es extraño, pero interesante lo que trae también el periódico El Espectador. Vale la pena darle una mirada y recordar ahora, la voy a compartir con los oyentes nuevamente, aparte de esa entrevista con Néstor Humberto Martínez, que es muy diciente. Ahora la voy a buscar aquí y la ponemos para ustedes. 8 de la mañana, 23 minutos.
RCN Radio, nuestra radio. ¿Sabían que ya no tienen que tener su tarjeta a la hora de comprar? La tarjeta de crédito CMR ahora es 100% digital. Ya no necesitan el plástico. Pueden ver los datos desde el celular y realizar compras online fácil y seguro. Si aún no la tienen, pídanla en bancofalabella.com.co. Descarguen la app Banco Falabella y empiecen a usarla ya.
Chao, hijo, pilas con las tareas.
Chao, amor, nos vemos esta noche. Voy volado y tengo que entregar estos papeles urgente.
Chao, amor, ya, papá.
Sí, mi vida, voy caminando al paradero. Ya estoy yendo a la oficina. Te veo esta noche. Pido algo rico de comida.
La vía, abraza la vida. No permitas que tus sueños y el de los demás se apaguen. Bájale a la velocidad. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Seguridad Vial.
¿Quiere comprar casa?
Sí, aquí. Soy su celular. Ahora desde su celular, en el app de Vivienda, le aprueban el crédito de vivienda en 5 minutos. Además, estamos en la gran feria de Vivienda para que compre casa en 5 minutos desde su celular y aproveche los descuentos en viviendas nuevas o usadas. Así, nos sumamos a la reactivación del país. Del 6 al 22 de noviembre, descargue el app de Vivienda Móvil. Conozca más en granferiadavivienda.com.
Da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Aunque no recibas la luz del sol, necesitas protegerte. La luz artificial y de dispositivos celulares puede afectar tu piel. Cuídate como si estuvieras afuera con Umbrella Urban, un protector solar que crea una barrera contra la luz artificial. Umbrella. Si te cuidas, me cuidas.
Muévete al Fondo Nacional del Ahorro, donde nos mueve lo que sueñas. Presenta la noticia positiva.
Un minuto de cultura en RSN Radio.
8 de la mañana, 25 minutos. En medio de la pandemia, buenas noticias. Y es que apareció un texto inédito del gran escritor argentino Jorge Luis Borges, que ya se empieza a conocer con este título, Mi deuda con un muerto desconocido. Resulta que María Kodama, la viuda de Borges, encontró mientras ordenaba los papeles de la casa en medio del confinamiento una página que Borges había dictado en 1985 para dar a conocer que su abuelo militar había ordenado fusilar a un desertor, el señor Silvano Acosta. Hoy quiero saldar esa deuda. Nada me costaría fantasear rasgos circunstanciales, pero lo que me ha tocado es lo tenue del hilo que me ata a un hombre sin cara, de quien nada sé, salvo el nombre, casi anónimo ahora, y la pérdida que ocasionó su muerte, dice Jorge Luis Borges, quien dictó el texto 7 meses antes de su fallecimiento y quien ahora, según María Kodama, lo habría dictado porque quería que se supiera. Un texto inédito que aparece de Borges.
Un minuto de cultura en RSN Radio.
Arturo conoce muchas cocinas, ha trabajado sin descanso en restaurantes y eventos sociales. En cada lugar deja un poco de su sazón, arte y alma al cocinar. Todo este esfuerzo lo llevó hoy a conocer la cocina más linda del mundo, la de su casa propia. Los colombianos echados pa'lante se mueven al Fondo Nacional del Ahorro. Trae tus cesantías y muévete al lugar que te ayuda a cumplir el sueño de tener tu casa propia. Nos mueve lo que sueñas. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
RCN Bogotá, 770 AM y 93.9 FM. RCN, 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo.
En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes.
En Servientrega sembramos esperanza.
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 Más hechos, más información. RCN Radio.
Son las 8 de la mañana, 28 minutos. Nos conectamos a esta hora con Cintia Vargas, que tiene noticia en la ciudad de Bogotá. La policía está investigando si hay más policías que estén relacionados con robos en la ciudad. Recordemos que fueron capturados en las últimas horas 2 policías. Esto obviamente pues sí que genera preocupación de la gente, Cintia.
Sí, Yolanda, y abrió una investigación disciplinaria al interior de la institución debido a estos hechos, y lo que está haciendo la Policía Metropolitana de Bogotá y además en coordinación con la Inspección General de la Policía es verificar que los uniformados pues no estén vinculados a hechos delincuenciales, y todo esto luego de las 2 capturas que se presentaron en las últimas horas. Se abrió una investigación específicamente en ese sector con los policías de esa zona para verificar si hay otro que también esté involucrado en estos hechos, asegura la Policía Metropolitana de Bogotá, y lo que nos dice hasta ahora es que no van a tolerar ningún acto de indisciplina ni mucho menos de hechos relacionados con delincuencia por parte de los uniformados, y además que sigue en marcha todo ese vínculo y además esa estrategia especial que tiene con el distrito para no solo identificarlo sino que hacer también una especie de veeduría a su trabajo. Por eso es que sigue, digamos que en marcha ese el tema de las cámaras corporales y también de algunos sistemas pues que van a verificar el comportamiento de los policías. Por ahora esa investigación disciplinaria se abre en la Inspección General de la Policía para verificar el comportamiento de la policía no solo en Bogotá, sino en todo el país.
Usted escucha RCN Radio.
Llegó el nuevo hit superfamiliar 1.5 litros, ideal para hacer de cualquier almuerzo en familia un momento especial, por solo 3.500 pesos. Precio sugerido.
Salsa de tomate Bari. Uf, mayonesa Bari.
Mostaza Bari.
Salsa rosada Bari. Hardee's Bari. Salsa de queso cheddar Bari. Ay, mermelada Bari. ¿Te quedaste sin palabras? Elige la forma más deliciosa de disfrutar tus comidas con las salsas Bari, porque creemos que todos deben comer bien. Encuentra Bari a un precio que te sorprenderá. Bari, mereces darte gusto. Bari.
Porque después de la tormenta viene la calma. Porque cuando más oscuro se pone, es porque va a amanecer. Porque en las crisis se conocen los verdaderos amigos. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos, saldremos al otro lado.
Lo bueno debe retornar, por eso la 350 retornable de Postobón colombiana y Pepsi bajó a solo 1,000 pesos. Refrescate y acompaña tus comidas por solo 1,000 pesos con Postobón y Pepsi. Precio sugerido al público, válido por tiempo limitado.
Porque en momentos difíciles, la radio te conecta.
La radio para mí en estos tiempos de pandemia, digamos que ha sido como mi medio para poderme distraer.
Por entretenernos y tener ya comunicación en este aislamiento con alguien.
Ha significado la posibilidad de educarnos a través de este medio en temas médicos.
Nos llevan realmente a creer que vamos a salir todos adelante de esta crisis.
Todos los días en sintonía.
Que en medio de esta cuarentena, RCN no dejó solo. La Colombia.
RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre.
Todo el día los escucho.
Hey, ¿ahora qué me usaste? No me tires a la basura.
En tus manos estoy, tú tomas la decisión. No dudes tanto, baby, en hacer la separación. De la basura yo quiero lejos estar. Es mi boleto pa' que me vuelvan a usar. Sepárame, recíclame.
Separar es poderoso. Separa materiales reciclables, vidrio, PET, Tetra Pak, cartón y lata, siempre en la bolsa blanca. No cuesta nada, ayuda mucho. Postobón, tómate la vida.
RCN Radio, nuestra radio.
Inscríbete en cmrpuntos.com.co y acumula con cualquier medio de pago en Falabella, Home Center y Linio.
Más hechos, más información. RCN Radio.
8:33 en RCN Radio. El precio del dólar se desploma. Está por debajo de 3.700 pesos. María Fernanda Herrera, ¿a cómo está en este momento?
Yolanda, muy buenos días. Pues hay que decir que el precio del dólar inicia la semana a la baja en Colombia al cotizarse en un precio promedio de 3.659 pesos, lo que representa un descenso de 79 pesos frente a la tasa representativa del mercado, que recordemos para el día de hoy se ubica en los 3.738 pesos. Este descenso de la divisa se da luego de conocerse que la elección presidencial en Estados Unidos fue ganada por Joe Biden, quien ya ha logrado sumar 75 millones de votos y completar cerca de 290 colegios electorales. ¿Por qué? Pues se da este descenso de Holanda porque los mercados lo que ven es que seguramente van a mejorar las relaciones comerciales que habían estado un poco difíciles en medio de la administración de Donald Trump, recordemos por ejemplo con China. Por otra parte, hay que decir que los precios del petróleo también se están recuperando y el Brent, que es la referencia para la economía colombiana, está llegando a los $43 el barril.
Gracias, María Fernanda. Profe, ¿podemos esperar que siga bajando ese precio del dólar? Está en 3.659, segundo reporta María Fernanda. Lo que esperamos próximas horas, próximos días, ¿qué puede ser, profe?
Sí, este es un impacto que es muy probable que siga sintiéndose sobre la economía colombiana, sobre el peso colombiano, una valorización, una revaluación del peso colombiano que probablemente se alcance a llevarlo a cerca de 3.500 pesos. Hay varias noticias que están llevando a este fortalecimiento del peso colombiano. Lo que señalaba María Fernanda Herrera, en primer lugar, el impacto de la noticia de la elección del presidente electo Biden en los Estados Unidos. Un segundo impacto es el del fortalecimiento del precio del petróleo, que ha subido más del 10% solamente el día de hoy. Y yo señalaría un tercero, que es la noticia acerca de los buenos resultados del desarrollo de la vacuna de Pfizer en el Reino Unido. Estas tres noticias tienen una presión positiva sobre la economía colombiana. Y en efecto, ya se sigue reduciendo el precio del dólar en Colombia. En este momento cae un 2.19% a 3.641 pesos, un valor que no se veía desde septiembre pasado.
En últimas, profe, son los mismos elementos que están impactando la economía en el mundo. Las elecciones en Estados Unidos, lo que está pasando con la vacuna de Pfizer, que tienen un poquito en euforia, si lo podemos decir en esos términos, a los mercados.
Así es, tal cual. Recordemos además que solamente por allá en junio vimos precios del dólar tan cercanos a estos que estábamos viendo. Hay un resultado que es bastante extraordinario, porque en algún momento, recuerden ustedes, el presidente electo Biden señaló que iba a tener una postura bastante crítica en términos de la industria del petróleo en los Estados Unidos. Y cuando empezó a ganar, a avanzar en las encuestas el presidente Trump, hubo una reacción contraria en términos del precio del petróleo. Muchos analistas ahora no están entendiendo por qué está subiendo el precio del petróleo en este momento. Probablemente tenga que ver con los anuncios de la vacuna de Pfizer en Europa. Pero de pronto va y se devuelve el precio del petróleo. La incertidumbre no se ha ido por completo, es lo que quiero decir con esto.
8:37. Gracias, profe. Hay noticia también en el departamento del Cauca, cambiando de tema. Les reportábamos esta mañana sobre la muerte el fin de semana de un menor en el municipio de Páez, pero ahora nos reportan un ataque de hombres armados en Argelia, también en el departamento del Cauca. Otras dos personas muertas, varias personas heridas. La situación en el Cauca es verdaderamente crítica. Carlos Quilindo, ¿qué se sabe sobre lo ocurrido en la madrugada en Argelia?
Yolanda, fue en pleno casco urbano del municipio de Argelia, al sur del departamento del Cauca, un enfrentamiento entre personas que portaban armas de fuego y dejó como saldo dos muertos y tres heridos. El alcalde de ese municipio, Jonathan Patiño, confirmó que los hechos se registraron en diferentes barrios en la cabecera municipal en horas de la madrugada. Según el mandatario, se presentaron tiroteos en algunos barrios y como resultado de los mismos, dos personas murieron, tres más resultaron heridas y fueron traídas a la ciudad de Popayán a centros asistenciales. Las víctimas mortales mujeres fueron identificadas como Reinel Ijají y Luis Evelio Quirós. Una de las hipótesis que se maneja es la de una riña generada al parecer por el alto consumo de licor. En la localidad afectada por la violencia se había empezado con la implementación de los planes piloto para la apertura de bares, por lo que no había ley seca ni tampoco toque de queda este fin de semana. Ante los hechos, el alcalde aseguró que se van a tomar medidas y una de ellas será la implementación del toque de queda en horas de la noche. Dijo también que ya se había emitido una alerta temprana, por lo que se venía advirtiendo del incremento de los hechos violentos en esa población del sur del Cauca.
Gracias, Carlos. El Cauca nos duele todos los días. 8:38 en RCN Radio.
RCN Radio.
Todas tus compras acumulan CMR puntos con cualquier medio de pago en Falabella, Home Center y Linio. Inscríbete en cmrpuntos.com.co y acumula CMR puntos siempre.
Para conocer cómo acumular y canjear CMR puntos, cuáles son los establecimientos aliados y el reglamento del programa de fidelización CMR puntos, te invitamos a visitar www.cmrpuntos.com.co, donde podrás encontrar más información. El programa de fidelización CMR puntos es administrado por ABC de Servicios SAS.
La Escuela Nacional de Instructores del SENA, ENI, es la escuela encargada de preparar y capacitar a los instructores de la entidad y actualizar constantemente sus conocimientos. Para ello propone y desarrolla estrategias, programas, procedimientos y medios de control para los diferentes procesos de formación, investigación, desarrollo profesional y gestión del conocimiento de los formadores. La Escuela Nacional de Instructores fue creada mediante el Acuerdo 06 de 2014 con el fin de liderar el proceso de formación de instructores con excelencia. Esta excelencia se potencia mediante la interacción del instructor con los aprendices. Como parte de la búsqueda de la excelencia, la ENI realizará el primer Congreso Internacional del 10 al 12 de noviembre, dirigido a los instructores bajo la premisa de la formación profesional ante la nueva realidad. De la mano de más de 40 expertos nacionales e internacionales de Europa, Asia, América Latina y el Caribe, el Congreso desarrollará 4 ejes temáticos, entre los que se encuentran tendencias mundiales, aspectos pedagógicos y didácticos en el desempeño del instructor como respuesta a los desafíos y las estrategias de la Escuela Nacional de Instructores en época COVID-19. Los instructores podrán inscribirse y conocer más información en www.sena.edu.co.
Estrena ahora Reloj Angus Traffic y la nueva Master L2 H2 con 0% de interés durante 3 meses, 0 cuota inicial, más póliza todo riesgo, vigencia limitada, aplica para vehículos nuevos en referencias seleccionadas, financiados a través de RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento, sujeto a condiciones, consulte en Renault.com.co.
Más hechos, más información. RCN Radio.
Y en el rincón nos detenemos en la música que sonó durante el primer discurso de Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos. Y el primer artista que escuchamos en el acto político en el Chase Center de Wilmington en Delaware fue Bruce Springsteen, ya que Joe Biden hizo su entrada triunfal corriendo en el escenario mientras sonaba esta canción del jefe Bruce Springsteen. Shotgun shack to the Superdome. We Take Care of Our Own de Bruce Springsteen, mejor conocido por su canción Born in the USA. A lo largo de la campaña, acompañó a Joe Biden con sus canciones. Y luego del discurso de Joe Biden, se escucharon varias canciones, entre ellas I Won't Back Down de Tom Petty, Higher and Higher de Jackie Wilson y esta versión de Higher Love, una canción grabada por la desaparecida Whitney Houston, pero producida por el DJ noruego Kygo, la música que acompañó a Joe Biden. There must be a higher love down in the heart or hidden in the stars above. Without it, life is a wasted time. Look inside your heart and I look inside mine. Things look so
Esta música está muy buena, Capi, y ayuda con este frío que está haciendo por aquí por Bogotá. Impresionante.
Y hay que comentar, Yolanda, que bueno, a diferencia de Donald Trump, a quien pocos cantantes quisieron prestar su música para la campaña electoral, fueron muchos los artistas que prestaron su voz, sus canciones, en señal de su fuerte apoyo al candidato demócrata. La música que acompañó este acto político de Joe Biden.
Un poco de buena música para alegrar y calentar la mañana que ha estado pasado por agua en Bogotá. Y recordemos que pasaba por agua en varias regiones del país. Nos detenemos nuevamente en la noticia de Pfizer porque vamos a pedir ayuda al doctor Carlos Álvarez para que nos dé contexto y poder entenderla. Recordamos la novedad de hoy con la vacuna de Pfizer que tiene, pues, generando mucho optimismo, no solamente en el sector médico, sino también en el sector económico. Kelly.
Sí, el anuncio que hicieron hace algunos minutos, esta mañana, Yolanda, Pfizer y BioNTech dicen que su vacuna experimental fue más de un 90% efectiva para prevenir el COVID-19 según estos primeros datos de este gran ensayo experimental. En ese comunicado decían que la eficacia de protección frente al virus se logró 7 días después de la segunda dosis de vacuna y también 28 días después de la primera. Pfizer anuncia que su vacuna entonces previene el COVID-19 en el 90% de los casos.
El doctor Carlos Álvarez es médico infectólogo de la Clínica Colsanitas y es el coordinador nacional de estudios clínicos de COVID ante la Organización Mundial de la Salud. Le queremos preguntar por esta noticia, cómo la reciben y que nos ayude un poquito a entender lo que esto significa. Gracias, doctor Álvarez. Buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, y a toda la audiencia de RCN. Bueno, yo creo que aquí es un resultado bastante promisorio. Nos toca tener un poquito de prudencia en este tipo de anuncios, pero los resultados son bien, bien interesantes. Recordemos que en las vacunas hay 13 fases. La fase 1, que evalúa básicamente seguridad. La fase 2, que evalúa seguridad y además busca un poco de saber si el sistema inmune se despierta cuando le colocan la vacuna y saber cuál es la mejor dosis, el mejor esquema. Y el estudio fase 3 es como la prueba de fuego, porque es la que determina si en el campo, es decir, en la vida real, cuando se coloca la vacuna, realmente lo protege al individuo de la presencia de la infección por el SARS-CoV-2, que es el causante de la COVID-19. Este estudio, este anuncio, es en fase 3, es decir, de la fase 3, y en esta vacuna, que es una vacuna con una tecnología nueva en vacunas que es tomada toman un pedacito del ácido nucleico, que es un virus de ARN. Ese pedacito de ácido nucleico se lo inyecta en la persona y la persona, cuando lo reconoce, produce la proteína que hace que el sistema de defensa de los seres humanos lo reconozca y produzca defensa. Y efectivamente, si esas defensas, lo que quiere evaluar que acá es si protege. En este escenario son dos dosis de esta vacuna que se administran al día, el primer día y a las tres semanas. Y lo que acaba de anunciar Pfizer y la otra compañía alemana, que son los que están haciendo este ensayo, que ya más de 40.000 personas en incluidas, muestra que hacen un análisis que llaman interino, es decir, antes de terminar el ensayo clínico se hace como una parada para analizar los datos cómo van, tanto en seguridad como en eficacia. Y lo que mostró estos datos es que el 90% de las personas vacunadas de una eficacia, fue eficaz mejor la vacuna en un 90% de protección, es decir, no les dio infección por SARS-CoV-2 comparado con el grupo placebo, es decir, siempre se compara con un grupo en el cual no se le administró la vacuna y que probablemente sí obtuvieron la infección. Es decir, efectivamente, con este anuncio nos está hablando de una eficacia muy alta, porque uno diría que una vacuna empieza a ser importante por encima del 50%. Si esto se mantiene, estos resultados pues serían muy, muy buenos, porque estaría diciendo que mucha gente que se vacunara, por lo menos quedaría protegida de forma importante. Es decir, de 10 personas que se vacunen, 9 quedarían protegidas según estos datos. Obviamente, en el contexto hay que tener en cuenta que no podemos decir que va a quedar protegida de por vida, ni cómo va a ser la protección, qué tanto dura la protección. Pero por lo menos es un punto importante que la vacuna, en la fase 3, es el primer resultado que muestra que funciona con esa eficacia tan alta.
Doctor, obviamente los medios internacionales dicen que Pfizer y BioNTech son los primeros fabricantes en mostrar datos exitosos, obviamente de un ensayo clínico, como dice usted, a gran escala, ¿no?, de la vacuna contra el COVID-19, y que hay que ser cautelosos, como dice usted también, porque no se sabe cuánto tiempo dure la inmunidad con estos estudios. Pero esta mañana también hacía un llamado a la Organización Mundial de la Salud, uno, a tener cautela, y dos, diciendo que la vacuna no es la panacea o la solución, doctor, para la pandemia del COVID-19. ¿Qué llamado hace usted para las personas que están escuchando y obviamente valoran con esperanza esta noticia de Pfizer? Y dos, esas vacunas, si salen en producción en masa, ¿en qué momento podrían llegar a Colombia o América Latina?
Sí, yo creo que las tres puntos. Primero, de acuerdo completamente que eso es un dato esperanzador y promisorio. No significa que ya sean los resultados finales. Hay que esperar. Puede ser que cuando en el estudio final la publicación salga, pues más adelante podría ser que no sea 90%, incluso sea un poco menos, pero eso es un punto importante. Es decir, hay que tomarlo con cautela, pero es esperanzador. Lo segundo es que, claro, la vacuna ayuda. La vacuna no sirve para tener que estar enferma, sino para prevenir que se infecten las personas. Y hay algunos datos que todavía no sabemos con esta vacuna o con este anuncio, que todavía no tiene estudio publicado, ni tenemos los datos completos, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, no podríamos saber en este momento si la vacuna protege bien a las personas mayores de 60 o 70 años, si protege más a alguna etnia particular, o si protege más a muchas mujeres, si puede haber unas embarazadas. Para tenerlo en cuenta, hay varias preguntas que todavía pues faltan por responder, obviamente. Entonces, por lo pronto todavía no podemos tener esas respuestas y ese análisis completo. Lo tercero es, dependiendo de si esta vacuna funciona y se terminan los estudios de fase 3 ya con este mismo porcentaje de éxito, las agencias reguladoras confirman que específicamente si están de acuerdo con la información publicada, pasa ya a la fase de distribución de la vacuna. Viene el anuncio de Pfizer que están planteando que podría tener 50 millones de dosis a final del año. Es decir, ahí uno podría mirar ya que esto sea de 2020 y ya 2021, pues habría que tener un número importante que tenga que distribuirse en los países donde vayan a tener convenios, y eso hace que podría uno plantearse en el mejor escenario, en el primero o segundo semestre del 2021, podría tener esta vacuna según la información. Pero eso ya también es especulativo, este último comentario.
Ahora, doctor Álvarez, ese punto que usted menciona acerca de que la vacuna en realidad no es para, digamos así, curarlo a uno o prevenir que no le vaya a dar el virus a cada persona, sino para generar inmunidad de grupo, el hecho de que tenga un 90% este resultado, ¿quiere decir que un menor número eventual de personas tendría que recibir la dosis de la vacuna? Es decir, ¿que costaría menos lograr esa inmunidad?
Bueno, aquí tengo una pregunta interesante. Primero, le aclaro nuevamente, la vacuna no sirve para tratamiento es para la persona que ya le dio COVID. Ya sea persona en este, la persona que están enfermas en este momento no le serviría, es para prevenir, para la gente que no le ha dado. Y efectivamente, había un punto importante que es una pregunta que no está todavía resuelta médicamente, y es si una persona que le dio COVID debería vacunarse después. Eso es un tema que es otra discusión, porque no sabemos si la inmunidad natural de la enfermedad, es decir, cuando se enferma y se recupera, que recuperado de por vida y que protegido. Eso todavía no lo sabemos. Entonces ahí había una discusión para ese grupo de personas. Entonces, por ahora lo que estamos viendo es, y lo que muestra este estudio, es personas que no hayan sido previamente expuestas al virus, no a personas que ya se han enfermado. Entonces, los datos que salgan de este estudio van a ser útiles solamente para aquellas personas que no se han expuesto al virus. Probablemente habrá que evaluar después en otros estudios si esto se puede también para personas que ya se hayan recuperado y que necesiten inmunidad o cosas que por ahora todavía como no podemos en este momento decir si uno queda que se enfermó, quedó protegido de por vida o solamente es una inmunidad transitoria o protección transitoria. Eso es un tema que está en discusión por ahora.
Doctor Álvarez, en los últimos días, y me imagino que usted habrá leído esos